El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 11 de noviembre. Tenemos hoy un programa muy futbolero, pero sobre todo que demuestra que el fútbol y la vida siempre van de la mano en las alegrías y también en los malos momentos. Nuestro invitado hoy es Paco Araujo, entrenador español en el Líbano, que se negó a irse pese a los bombardeos israelíes porque su vida está allí. Con él hablaremos del fútbol en tiempos de guerra y también de catástrofes como la que atraviesa Valencia en España, víctima de un devastador temporal. En esta edición del Deportivo repasaremos también los resultados destacados del fin de semana en el fútbol europeo y la Liga de Campeones, y nos fijaremos en Mbappé, que atraviesa una mala racha con el Real Madrid y se ha quedado fuera de la última convocatoria con Francia. Y para terminar, les hablaremos de la Vendée Globe, la vuelta al mundo a vela, todo un desafío para los participantes que deben completar el reto en solitario y sin escalas. Nos acompaña Philippe Randriana Tenaina en el control de sonido. Este es nuestro sumario. ¡Comenzamos! El Líbano está siendo escenario de ataques israelíes casi a diario, un conflicto que ha provocado que muchos abandonen el país. No lo hizo el entrenador español Paco Araujo, que llegó allí hace más de 10 años y actualmente es director deportivo de la Beirut Football Academy, donde se forman a jóvenes futbolistas. El técnico ha querido atendernos para contarnos cómo se vive el fútbol en medio de un conflicto. Paco Araujo, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos un poco, llevas más de 10 años en el Líbano, ahora trabajas en una academia, formando sobre todo a chavales, ¿no?, futuros futbolistas, pero preséntate un poco para nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo llegas al Líbano? ¿Qué hace un entrenador español en el Líbano?
Bueno, yo era seleccionador de Costa Rica en Centroamérica y recibo una llamada de la Federación Libanesa de Fútbol en 2011. Y bueno, al principio me parecía un poquito lo que estoy viviendo ahora, ¿verdad? Que el Líbano era un país con conflictos, guerras, etcétera. Pero bueno, por medio del papá de un compañero de mi hijo del colegio, me dijo que era un país maravilloso, que no me lo pensaría y que me fuera, y aquí estoy desde entonces. Empecé con la selección y bueno, a partir de ahí, como muchos jugadores han pasado conmigo en la sele de futsal, se han ido yendo al fútbol, al final el mundo del fútbol empezó a tener interés en mí y empecé a trabajar en academias, en clubs, en formación, y desde 2020 ya no estoy en la federación y ya estoy dedicado íntegramente a trabajar en fútbol. Soy el director deportivo de una academia con 1.500 niños y aparte tengo mi propio negocio de clases privadas, que hago viajes a España, etcétera. Desde 2020 ya estoy vinculado a lo que es el fútbol formativo.
¿Cómo es tu día a día como entrenador y como director deportivo en la situación actual, ¿no? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo entrenáis? ¿Cómo decidís si se entrena o no? Porque claro, la situación no es fácil.
Bueno, en la academia tenemos 5 localizaciones, de las cuales 2 están muy cerca de la zona de bombardeos. Esas 2 academias, cuando empezó lo fuerte, las cerramos, ahora ya están abiertas. Pero bueno, un poco con normalidad. Sí que es verdad que hay muchos niños que se han ido y que han abandonado el país, que ya están volviendo, porque ya está todo un poco más localizado en el sur. Pero un poquito diferente, porque hay menos niños, no estamos compitiendo, las competiciones están paradas, y con un poquito de un poquito diferente a lo que era antes, porque hay menos niños y no hay competición, pero poco a poco pues intentamos dar un poco de normalidad para que los niños al final pues tengan esa vía de salida de poder entrenar y poder hacer un poco vida normal.
El hecho, además, de trabajar con niños, imagino que supone, no sé si decir una dificultad añadida, pero sí un esfuerzo extra, ¿no? El hecho de que no seas el padre, ¿no?, pero seas el adulto y estar trabajando con niños cuando pueden estar oyendo bombardeos, en la situación actual, eso imagino que supone un desafío más.
Sí, sí, sí. Ayer, por ejemplo, hubo explosiones en Beirut. Recuerdo que iba a un entrenamiento y uno de los papás me llamó y me dijo: va a haber explosiones, yo no voy a estar, está con los niños, si se oye algo, transmíteles tranquilidad. Y sí, sí, un poquito la responsabilidad de que si pasa algo cerca, porque al final donde vamos son sitios que en principio son seguros, pero sí que es verdad que escuchar explosiones cerca, pues no es cómodo. Y ya, pues bueno, con esa responsabilidad, al final cuando entrenamos, nos ponemos a entrenar y nos olvidamos de todo, pero sí que es verdad que vas con un poquito, con ese respeto y con esa sensación de que espero que no pase nada, que no se oiga nada, que todo vaya bien, y cuando acaba intenta salir lo antes posible y volver a casa, que es donde se está más seguro.
¿Te has llevado algún susto importante mientras estabas entrenando alguna vez?
Sí, ayer hubo una explosión muy fuerte, muy cerca. Se movió todo el campo, es un campo cubierto, y se movió todo y te quedas un poco como diciendo, a ver qué hago, me voy, salgo corriendo, me quedo. Sí, se escuchan explosiones. Yo donde estoy, escucho muchos, muchos aviones, explosiones. Es como un relato. Yo estoy aquí en casa y escucho un ruido como de un avión, escucho una explosión y me llega un mensaje al móvil: explosión en Dahie. Y a los 10 minutos lo mismo. Ha habido unos días que ha estado un poco la cosa más tranquila aquí en Beirut, pero ayer y 2 días atrás otra vez bombardearon en Dahie, sí que se escucha. El susto mayor ayer, que fue, lo viví un poquito más de cerca, pero bueno, sentimos que estamos seguros y por eso estamos aquí y continuamos con lo que estamos haciendo por el hecho de que bueno, los niños tengan el fútbol por lo menos como un poquito de vía de escape de todo lo que están viviendo.
¿Tuviste, verdad, la oportunidad de irte del Líbano al principio, cuando España organizó algún vuelo y no lo hiciste, ¿no?
Sí, bueno, al final son muchos años los que llevo aquí, como comprenderás, tengo muchísimos amigos, muchísima gente conocida, y todos nos transmitieron lo mismo. Va a ser un conflicto entre Hezbollah y Israel, y las zonas cristianas se va a estar seguro. Entonces, bueno, seguí sus consejos y nos hemos quedado, y es lo que está sucediendo. Yo donde vivo, que es a unos 25 kilómetros de Beirut, se hace vida normal. Los supermercados están abiertos, no hay ningún tipo. La gente me pregunta mucho: ay, ¿tenéis comida? ¿Tenéis agua en el supermercado? Está todo normal, la gente hace vida normal, y es en las zonas del sur de Beirut que es donde sí que estamos ganando. Sí que es verdad que hay mucha gente que se ha desplazado, y yo noto que en la zona donde yo vivo pues hay muchos más coches, mucha más gente. Pero la vida es normal. Un poquito por eso nos hemos quedado, por todos nuestros amigos nos han transmitido eso y hemos confiado en ellos.
Es una situación diferente, lógicamente, lo que está ocurriendo en España, en Valencia, con las inundaciones que ha habido, pero allí también el fútbol se ha resentido, se han aplazado partidos. No sé cómo has visto, lo que está ocurriendo desde el Líbano y cómo entiendes, ¿no? Cómo el fútbol al final, que es tan importante, y el deporte en general en la sociedad, pues se ve afectado también por este tipo de catástrofes.
Sí, la verdad que un poquito en shock y un poquito sorprendido de que en los tiempos que estamos haya pasado eso. Yo recuerdo que no sé, ha habido huracanes en Estados Unidos y lo avisan con 15 días antes, y ver todo lo que ha pasado en España, la verdad que lo he vivido con muchísima tristeza, porque además tengo familia en Valencia. Y ya no porque se pare el fútbol, ya por la de víctimas que ha habido, la del destrozo que ha hecho, y me ha impactado muchísimo. La verdad es que me ha impactado muchísimo, y sí que me recuerda un poco a lo que estamos viviendo aquí, el hecho de cómo te trastoca la vida una cosa como la que ha pasado. Una pena, y ya te digo, estamos en shock viendo imágenes. Y ojalá que todo se arregle pronto allí también, y que el fútbol se vuelva otra vez a jugar a fútbol, porque eso es señal de que las cosas mejoran.
Paco Araujo, muchas gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional y deseamos sobre todo que vuelva cuanto antes la competición, no por la importancia del fútbol en sí, sino porque eso significará que la situación ha mejorado, ¿no? Y que la paz está volviendo al Líbano. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Gracias a vosotros y muchas gracias por el interés. Un abrazo.
Después de este testimonio, vamos a centrarnos en lo deportivo, empezando por Kylian Mbappé. El Real Madrid se llevó un varapalo la pasada semana en la Champions, perdiendo 1-3 en casa contra el Milan. Este sábado se pudo rehacer, goleando 4-0 a los Osasuna en Liga, en la que es segundo. Vinicius marcó un hat-trick, pero el atacante francés lleva 4 partidos sin hacer diana y, lo peor, con poca incidencia en el juego. A ello se une que el seleccionador francés, Didier Deschamps, le ha dejado fuera de la convocatoria con Francia para los próximos partidos. No obstante, su técnico en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, quiso quitar gravedad a su mala racha.
No ha marcado en los últimos partidos, pero siempre ha sido ahí. Antes o después, él vuelve a marcar sin duda. Hoy ha marcado Vini, ha marcado Bellingham, el próximo partido puede marcar él.
En Francia, el PSG goleó el sábado al Angers 2-4 y afianza su liderato en la Ligue 1, pero sufrió un duro golpe en la Champions, en la que perdió 1-2 en el descuento con el Atlético de Madrid, en un partido que dominó y en el que gozó de claras ocasiones que no supo aprovechar. Tras el duelo europeo, nuestro compañero Marco Martín se charló con el defensa ecuatoriano del equipo parisino, Pacho Williams.
Hay veces que no entra realmente, hay veces que un pase o algo, pero bueno, no perjudica un poco, pero toca confiar en el equipo, seguir adelante porque es lo único que nos queda ya.
Ojo, porque el PSG es 25º en la clasificación de la Liga de Campeones y de terminar así se quedaría fuera de la competición. Y terminamos este repaso futbolístico en Estados Unidos, donde el Inter de Miami protagonizó la gran decepción. Los de Leo Messi, mejor equipo de la temporada regular, se quedaron fuera de la lucha por el título en la primera ronda de eliminatorias de la MLS al perder 2-3 contra el Atlanta United en el tercer partido de su serie, el definitivo. Messi marcó, pero no fue suficiente. Así reaccionaba su técnico, el Tata Martino.
Mal, tristes, como hay que estar, como se debe estar cuando hay tantas expectativas y el equipo no puede cumplirlas. En esta última parte del año nos acostumbramos a ir logrando los objetivos que nos fuimos planteando y el más importante no lo hemos podido conseguir.
Y cerramos esta edición del Deportivo con vela. La Vendée Globe, la regata que da la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia, partió este domingo desde Les Sables d'Olonne, en el oeste de Francia. En total, los regatistas recorrerán unos 45.000 kilómetros antes de regresar a Francia, pasando por Sudáfrica, Australia y Chile. Entre ellos, Louis Bourton, tercero en la última edición.
Sabemos que si queremos regresar, tenemos que dar la vuelta al mundo a vela, lo que es una locura. Hay que prepararse para ello y meterse rápido en la carrera. La pasión por la competición hace que nos centremos muy rápido en esos objetivos.
Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Disfruten de la semana.
Una noche de cristal que se hace amigo. No lo soñé. Se me sonrió a tu suerte.
Muchas gracias, Manu Terradillos, y ahora en Escala en París los dejamos con México y los carteles de la droga.
Escala en París, Aída Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. México está perdiendo la guerra contra los narcos. En 2006, el entonces recién elegido presidente Felipe Calderón declaró la guerra total a los cárteles de la droga. La cifra de muertos en 18 años es brutal. Más de 400.000 homicidios y 100.000 desaparecidos, la mayoría ligados al narcotráfico. Para hablarnos de todo esto, hoy hace escala en París el autor de Cárteles, viaje al país de los narcos, el periodista francés Frédéric Saliba. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, usted es un gran conocedor de México, donde vivió más de 15 años. Ahí estuvo trabajando y también investigando para diarios como Le Monde y otros medios franceses. Y este libro, Cárteles, viaje al país de los narcos, ha sido publicado en francés por las ediciones Du Rocher. Y a mí me ha parecido una verdadera enciclopedia, ¿no?, de lo que es la historia reciente del narco en México y que ha marcado la vida de los mexicanos en los últimos 20 años. Me gustaría empezar por el principio. Frédéric, el 11 de diciembre de 2006, acababa de llegar usted prácticamente hacía solo unos meses a México. Felipe Calderón decide enviar a 6.500 soldados a Michoacán para poner fin a la violencia provocada por los cárteles de la droga. ¿Por qué decide lanzar esta operación y en qué contexto se hace?
Hay cinco cabezas tiradas en un bar de un pueblo de Michoacán que parece como un escándalo, cuando hoy es completamente común ahora.
Ya no nos escandaliza, ¿no?
Exactamente.
Como el pan de cada día en México.
Y Calderón acaba de ser electo en el verano 2006. Es mal elegido Calderón. Tiene una margen de voto muy, muy pequeña en frente de su adversario, Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato de la derecha, de la izquierda, perdón. Y decide Felipe Calderón de llamar al ejército mexicano para que lucha directamente contra el crimen organizado, especialmente los carteles que empiezan a afrontarse, y se apoya sobre el ejército porque el ejército mexicano es la institución que respetan más los mexicanos.
Entonces, en busca tal vez de una legitimidad, ¿no?, lanza esta operación junto a un personaje que en estos días ha estado en los titulares de la prensa hispana, en cualquier caso, que es el arquitecto de esa guerra de Felipe Calderón contra los narcos, Genaro García Luna, al que nombra secretario de Seguridad, y que, bueno, ha sido condenado hace poco en Estados Unidos a 38 años por sus vínculos con un cártel en particular, el cártel de Sinaloa y el Chapo Guzmán, del que cobró, dicen, millones y millones de dólares. ¿Quién es García Luna y qué vínculos tiene con el Chapo?
Alors, García Luna, Genaro García Luna, es el secretario de Seguridad, como lo dijiste. Es él que al final maneja completamente la lucha contra el narco de Felipe Calderón. Y descubrimos, alors, había pista, había dudas, teníamos como un instinto diciendo que era un malo. A nosotros nos daba un poco miedo el García Luna. Y cuando estaba en puesto y cuando se separó de su función, se fue a vivir en Estados Unidos, fue arrestado en Estados Unidos y la investigación descubre que él tiene una fortuna enorme que es imposible de tener para un funcionario mexicano, y descubren también con testimonios de arrepentidos, de narco arrepentidos, que Genaro García Luna trabajaba para uno de los carteles, que es el cartel más importante de México, que es el cartel de Sinaloa. Entonces, el zar antinarco era un narco, y esto es un escándalo total.
Eso quiere decir que en la época de Felipe Calderón se convirtió a México en un narcoestado, ¿podríamos decirlo?
Es difícil de decir narcoestado. Significaría una infiltración total de todas las administraciones. Es verdad que el caso de García Luna es histórico, porque nunca un funcionario de su nivel había sido arrestado y juzgado en Estados Unidos para narcotráfico. Entonces, es histórico y es una corrupción a alto nivel, pero la generalización de la corrupción en México es al nivel municipal. ¿Por qué? Porque los narcos, los carteles, necesitan tener un apoyo político, pero local, para proteger una ruta de la droga, o para tener como favores de policía municipal, no tanto al nivel nacional. Pero con el caso de García Luna, y sabemos que cercanos de García Luna están todavía en la administración pública mexicana.
Cuando habla a nivel municipal, en el libro cuenta el encuentro que tiene con el alcalde de Acapulco, ¿no? Explíquenos, que incluso había investigado sobre usted antes de hacerle la entrevista.
Félix Gallardo, claro. Entonces fue una de las escenas un poco fuerte que me recuerdo en mi libro, donde me voy a entrevistar a un alcalde de una ciudad afectada por la violencia del narco, y la entrevista empieza por el alcalde que me da información sobre mí, diciéndome dónde vivo, qué hice, como había hecho un documental, apenas había terminado un documental sobre Tepito, un barrio peligroso de México, y él me menciona la existencia de este documental, y más que esto, me menciona la colonia donde vivo en México DF. Entonces, la entrevista fue... o empieza sobre el hecho que este alcalde tiene información sobre el periodista que le viene a entrevistar, lo que da un poco una relación de dominación del entrevistado sobre la persona que tiene normalmente que maneja la entrevista.
En este libro explica cómo han evolucionado también los cárteles mexicanos. ¿A qué se dedican? Porque ya no solo transportan droga, ¿no?, de Colombia. ¿Cómo han evolucionado estos cárteles mexicanos? Y también la amplitud que ha tomado en el tema del día a día de los mexicanos y la violencia, ¿no?
Obvio, bueno, siempre hablamos de la droga, del narcotráfico, pero hay que saber que hay como más de 10 o 15 otros sectores. Bueno, hay, por ejemplo, la venta de, no sé, medicamentos, piratas. Hay también el tráfico de migrantes, hay la prostitución, hay los casinos, enfin, hay así una serie, hay robo de petróleo también, hay varias actividades del crimen organizado que ha diversificado sus actividades con la represión, porque al final la militarización de la guerra contra el narco llevó consecuencias que el narcotráfico es el efecto cucaracha que explico en mi libro. Cuando se trata una casa contra cucarachas, hay que tratar las otras casas, porque si no, el insecto o el narco o los carteles se van a diversificar de territorio, pero también de actividades.
Y esto es lo que ha ocurrido con esa militarización, que hubo como una explosión, expansión, ¿no?, de esos cárteles. Le quería preguntar, con Andrés Manuel López Obrador hubo un cambio de estrategia que se llamaba abrazos y no balazos. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿Qué hereda Sheinbaum?
Alors, Andrés Manuel Obrador llega... en 2018 hasta 2024, es un presidente de izquierda que quiere atacar las causas del narco. Entonces, la pobreza, por ejemplo. Pero él llega un poco tarde, porque hubo dos sexenios anteriores que fueron especialmente represivos, y él proba de poner una dimensión social en la lucha contra el narco, y hay la nueva presidenta ahora, Claudia Sheinbaum, que es también de izquierda, que es muy cercana de López Obrador, y que adopta la misma estrategia, pero con el ejército. Alors, la justificación de utilizar y de seguir utilizando el ejército contra el narco es el hecho que las policías son demasiadas corruptas, no tienen las herramientas de defenderse contra armas de fuego de alto poder utilizadas por los carteles de la droga. Entonces, se sigue la misma militarización, agregando un aspecto social que no es bastante fuerte para contrarrestar esta espiral de violencia tremenda, usted lo dijo, de 450.000 muertos, y sigue, mismo si la curva de los homicidios está bajando un poquito abajo de los 30.000 por año, es enorme, 30.000 por año homicidios, y es tres veces más, la cifra es tres veces más alta que la cifra cuando Felipe Calderón llegó al poder en 2006.
O sea, que no está funcionando por el momento, esto es lo que podríamos
no,
decir.
No, al contrario, es una explosión de violencia.
Bueno, no se entiende la lucha contra el narcotráfico, bueno, no se entiende nada de México sin hablar de su vecino, ¿no?, Estados Unidos. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, ¿cambiará esa cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico?
Alors, sí, hay necesariamente cosas que se van a cambiar. La estrategia común no va a cambiar. Washington está luchando contra especialmente droga de síntesis, de fentanil, de este opioide tan fuerte que hace tantos muertos en Estados Unidos.
Y que se fabrica en México y se transporta desde México.
Exactamente. Los mexicanos, los carteles mexicanos son especialistas de esta droga que mata tantos consumidores. Y entonces no va a cambiar la lucha directa contra los carteles. Lo que puede cambiar es una forma de acuerdo y de trabajo común donde las declaraciones van a ser muy duras de Donald Trump. Podemos imaginar, por ejemplo, el hecho que Donald Trump va a querer que el ejército americano intervenga en México, lo que la Constitución mexicana prohíbe. Pero al mismo tiempo hay una forma de complicidad que se puede arreglar sobre un tema, un otro tema de la droga que va a ser muy presente con Donald Trump, que es la migración y la migración ilegal. Y Donald Trump bloqueando mucho más los migrantes en México, podemos imaginar que va a ser un business mucho mejor para los carteles de la droga, que se diversificaron hacia el tráfico de migrantes, y el tráfico ilegal de migrantes va a ser necesario para la gente que quieren ir a Estados Unidos de manera ilegal y que van a tener a fuerza que solicitar el servicio de lo que llamamos coyotes, que son la gente que ayudan a los migrantes
a pasar la frontera. Bueno, ya no nos queda más tiempo, pero una última pregunta. ¿Hay planes de traducción al español de cárteles?
Hay muchas ganas, estoy en negociación con editores mexicanos para una publicación en México.
Pues Frederic Saliba, muchísimas gracias y le deseamos mucho éxito.
Gracias.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI.